Buen día, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Elías Piris, Rodrigo Bullermini y la señorita Mariela Fretes para la R800 AM. Buen día, viceministra, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, Francesco, un gusto enorme, buenas también para Rodrigo y para Mariela, el gusto es mío.
Rodrigo, Mariela, Elías, todo el equipo acá.
Elías, sí. Todo el equipo, sí.
Estamos, bueno, viceministra, en primer lugar, un gusto saludarte como siempre, gracias por la amabilidad de siempre. Pues a la viceministra que estamos muy preocupados por todo. Bueno, me imagino que nosotros estamos preocupados, pero ni la mitad de lo preocupados que ustedes están, que viven, sienten, impulsan la carga, ¿verdad? Pero nos preocupa mucho el tema de la violencia en los colegios en primer lugar y en segundo lugar las medidas paliativas que se están encontrando, como es la de detector de metales, ¿verdad? Claramente es una medida de una situación desesperante, por así decirlo, pero también claramente no es la medida exacta o lo que el sistema educativo necesita para paliar todo esto. ¿Algún análisis como viceministra que tenga sobre este punto, Zulma?
Bueno, en realidad totalmente de acuerdo. Nosotros, aparte de estar muy preocupados, estamos dolidos por lo acontecido en Colonia Independencia con una compañera de trabajo, pero también con la familia de este joven, porque allí tenemos dos familias que han sido afectadas, la Colonia Independencia, el distrito, la institución y el departamento de Guairá van a tener un antes y un después de este acontecimiento. En ese marco, desde el Ministerio de Educación y Ciencias, nosotros estamos extremadamente preocupados y buscando alternativas. Ciertamente, el detector de metales no es una alternativa. Las mochilas transparentes no son alternativas de solución. Son oportunidades que se van a dar mientras buscamos en este proceso que implica esto, buscamos realmente sentar la solución en lo más importante, que es la atención hacia lo socioemocional, la atención a salud mental. Desde mí, te hablo como Zulma, yo pienso que nosotros como Estado, no solamente ya como ente, como Estado, deberíamos juntarnos en este momento y decir, bueno, analicemos lo que está pasando. Esto no nos involucra solamente al Ministerio de Educación y Ciencia, esto le involucra al Estado todo, porque la seguridad está también en conflicto. La agresividad está en las calles, la agresividad está con la familia, la agresividad está en la escuela, y es el ambiente que está viviendo el niño, joven, adolescente. Eso es lo que nosotros tendríamos que trabajar, salud mental en todos los ámbitos, a manera de que no solamente recaiga en el ministerio, porque con nosotros es donde ya revienta nada más, Francesco, esto. Claro. El estudiante pues tiene su zona de dominio en la institución educativa, es ahí en donde se encuentra con sus padres y tiene esta posibilidad de sacar las angustias que ya le oprimen, sea de la familia, sea de la vida irreal que viven también en este mundo tecnológico. No podemos culpar a un solo factor. Acá es la suma de los factores que representan la agresividad, el nivel socioemocional, salud mental afectado de nuestros jóvenes.
No me imagino, viceministra. Realmente preocupante, Elías.
Viceministra, no, y con relación al punto del detector de metales, ¿qué va a pasar ahí si esto se quiere replicar en otras escuelas públicas del país? ¿Cuál va a ser la respuesta institucional de parte del MEC?
Bueno, nosotros en este momento estas son acciones que van a funcionar un tiempito. Van a funcionar un tiempo, lo mismo que las mochilas transparentes. El estudiante, si va a llevar droga, no siempre lo lleva en la mochila, se las va a ingeniar, va a volver a colocar, como lo hemos visto, en el ruedo del pantalón, en algún lado del atuendo, ¿no? Entonces, son opciones paliativas, por el momento nomás que van a poder usar. El costo de un detector de metales, el que se instaló en el Colegio San José, está a 8.600.000. En ese colegio se pudo instalar porque tiene conformado sus ACES y ya tiene un equipo de riesgos que ya venía trabajando esto, porque ya tuvieron antecedentes de jóvenes que llevaron armas blancas, entonces ya lo habían pensado y repensado como padres, y lo aplicaron después de que ocurrió el hecho, ¿no? ya tuvieron la manera de conseguir los fondos, pero esto no se va a dar en todas las instituciones educativas. Y el ministerio hoy no tiene recursos para lo fundamental, que es salud mental, no va a poder cubrir con detectores de metales. Es como que querramos pintar una herida para fingir que no existe.
Es verdad.
Entonces lo que nosotros tenemos que atacar es lo más importante, la formación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Estamos en un proceso en donde tenemos que volver a redireccionar el rol tan fundamental de la familia. En este punto, desde mi parecer, tenemos que volver a trabajar en talleres para familias y darle también a la familia este valor tan importante de la espiritualidad que se tiene que vivir en familia. El ministerio no puede asumir una educación religiosa, pero sí las familias son las encargadas, y es un punto que creemos un poco que está como que ausente, el volver a trabajar la espiritualidad, trabajar los valores dentro de la casa y los valores dentro de la sociedad, y que todos seamos partícipes, ustedes los medios de comunicación, que sean partícipes de poder seguir trabajando esto que marca la vida del ser humano, que son las habilidades blandas, los valores. Nuestros jóvenes hoy están prácticamente, avasallan cualquier espacio, no miden más con la línea del respeto, son muy intolerantes, no tienen perseverancia. Muchos de ellos tienen situaciones socioemocionales que afectan muchísimo su vida, se sucumben en la vida tecnológica, que es una vida irreal, y luego sale a su mundo real, que es su contexto inmediato, y no puede dominar las frustraciones. Entonces, esto es un problema sumamente complejo. No se soluciona así con detectores metales, con mochila. Van a ser situaciones que se van a dar por la oportunidad que tenemos, que en la que tenemos que accionar también. Tampoco no podemos decir no vamos a empezar a trabajar salud mental, pero pues sabiendo que salud mental es un proceso. Taller para padres, involucrarle más a la familia en el proceso educativo, permitir que las familias, yo escuchaba y me dolía mucho que una de las referentes de la Federación de Padres decía: el colegio nos llama solamente para sus gestiones administrativas. Esa parte es la arista que nosotros tenemos que cambiar. Claro. El colegio no le tiene que involucrar a la familia solo para áreas administrativas, le tiene que involucrar para su proceso pedagógico. Entonces, para la siguiente administración que llega en el ministerio, hay un desafío complejo, un desafío que va a tener que ser atendido desde lo integral, desde una mirada integral. Nosotros tenemos hoy una propuesta bastante válida, que es el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que es una propuesta consensuada con algunos entes, con algunos organismos de la sociedad civil, y que trae por sobre todo esto, la enseñanza de valores y algo súper fundamental, la enseñanza de la transparencia, porque también en estos jóvenes nosotros tenemos que formar el futuro Estado que queremos. Y nuestros jóvenes hoy lamentablemente ven que vamos a tener en Cámara de Senadores, en la honorable Cámara de Senadores, personas que inclusive hasta han avasallado las propias normas del Estado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Nosotros predicamos, pero predicamos en un desierto, porque tenemos mucho que enseñar. Los valores y las habilidades blandas no son conceptuales, son habilidades, y las habilidades se tienen que convertir en virtudes que traigan estos estudiantes consigo. Entonces, es un problema complejo. Nosotros vamos a respetar las instituciones que quieran y que tengan la posibilidad de colocar el detector de metales, por más que ya pasamos la experiencia en el que en el San José los jóvenes lo vieron chistoso y empezaron todos a llevar cosas como para que suene, porque le vieron el lado chistoso. Entonces, trabajar esa conciencia de nuestros jóvenes, que hoy la sociedad nos necesita más estables, que necesitamos trabajar salud mental e involucrar a la familia. Nuevamente repito, sin la familia nosotros como Ministerio de Educación y Ciencias no vamos a funcionar y no vamos a avanzar en este proceso.
Totalmente. Viceministra, yo tengo una consulta. Imagino que luego de lo que ocurrió en Guairá, justamente desde el MEC ya han instalado una mesa de trabajo para bajar los decibeles de violencia, y si no es así, es preocupante. Punto número uno. Si bien hoy estamos hablando de mochilas transparentes, también estas máquinas que han instalado en las instituciones educativas, esta mesa de trabajo, si es que ya se conformó, está compuesta por directores, padres de familias, y ¿cuándo podríamos empezar a ver ya las medidas a implementar y qué requieren ustedes realmente como ministerio para empezar a ver acciones?
Bueno, nosotros tenemos una mesa de seguridad que ya se había conformado antes del suceso. Es más, ese día del suceso fue nuestra segunda reunión, en donde nosotros estamos todos los entes responsables de la gestión de seguridad, ¿verdad? Está la policía, está SENAT. Nosotros tenemos muchísima denuncia de consumo de drogas en las instituciones educativas, venta en las inmediaciones de las instituciones educativas. Entonces, son situaciones que vamos buscando cómo tener alternativas de solución. En esta mesa se elaboró de común acuerdo, se elaboró una propuesta de revisión de las mochilas, y se repensó y se replanteó desde todos los ámbitos y con todos los responsables. Estaban los referentes de padres, de la mesa técnica de padres que lleva adelante el ministerio y que me toca coordinar a mí. Estaban referentes de los estudiantes, referentes de policía, SENAT, MINA, Defensoría Pública, Fiscalía, CODENI y todos los en salud mental, todos los agentes involucrados, ¿no? Entonces, en esa mesa, la primera acción surge como la revisión de la mochila, la propuesta de la campaña Hablemos, porque la mochila transparente es como un simbolismo de la campaña. No va a ser obligatoria para los 1.500.000 estudiantes ni para las 8.000 escuelas. Es un simbolismo, como lo es el lazo verde. Es como tratar de concienciar a los propios estudiantes, a las familias, que la mamá diga, pucha, tengo que revisar la cartera de mi hijo, no puede ser que yo no haya mirado una sola vez, o que pueda identificar cuáles son las características o sintomatologías que tengan su chico, porque los chicos que lamentablemente llegan a algún tipo de acción presentan sintomatologías previas. Entonces, tener más bien se refiere a esos cuidados. La campaña Hablemos se basa en esto tan importante que hemos perdido tanto, que es el diálogo y el debate, pero un debate sano, basado en valores, en respeto, en una conversación asertiva. Y eso es lo que busca el ministerio. Va a implementar esto, entre tanto podamos conseguir la capacidad presupuestaria de llegar a más contratos para profesionales psicólogos. Pero ahí se da una realidad también, Mariela. Nosotros tenemos la propuesta y la capacidad de contratar 100 psicólogos más. Tendríamos 620, que no representa ni la mitad de la franja de lo que necesitamos. Como mínimo necesitamos 1.500 psicólogos. Pero también los psicólogos que trabajan en la función educativa no hacen un tratamiento, no hacen la terapia conductual, no hacen una terapia de modificación de conducta, sino que más bien hacen la derivación a un profesional externo. Y es ahí donde entra en competencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de su Dirección de Salud Mental o del IPS, donde tenemos que como país tener la capacidad de tener los profesionales calificados para una atención. Hoy día somos muy pocos los psicólogos realmente que hacen una atención a salud mental de adolescentes. Y si vamos a un espacio público, te dan cada un mes, te da un turno, y los procesos no pueden esperar a un mes, porque nuevamente recae el joven, el estudiante, si tiene un estado depresivo va a recaer mil veces de vos antes que vos le vuelvas a ver en un mes. Entonces, ahí es donde como Estado tenemos que armar un plan de contención y de cómo vamos a afectar lo que implica a salud mental, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, IPS y otros agentes que pudieran sumarse a colaborar con esto. claro que si vamos a ir a los privados, el costo es elevado y no todas las familias van a poder hacer un proceso terapéutico privado.
Ahora, viceministra, vos sabés que el problema no más complejo, ¿verdad? Porque yo concuerdo, y de hecho que lo hablábamos con Bulla acá, ¿verdad? Con Elías, con Marielda, porque claramente todos estamos de acuerdo con que el tema de los detectores de metales y demás son una solución parche, por así decirlo, y que no son una solución real. Pero la solución real es un proceso, mi querida viceministra, ¿verdad? Que no es algo a corto plazo. O sea, decirle a los padres que de acá a 6 meses esto se va a solucionar, probablemente sería mentirles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos mientras el proceso dura, vice? Ahí es donde nos hacemos la pregunta de qué solución parche debemos llevar. Y incluso yo criticaba el viernes el tema del uso de detectores de metales, pero la verdad es que te dice, o sea, la directora o los padres hoy te vienen a decir, mira, nosotros pedimos esto, ya se les desarmó a varios alumnos que llevaron cuchillo, todos los padres estamos contentos y ningún alumno está traumado, o sea, nadie ahí se siente perseguido, criminalizado, qué sé yo, ¿verdad? Por eso te digo, yo no digo que ni de cerca, creo que decir que esto del camino va a ser una burrada, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos mientras el proceso dure, viceministra? ¿Cómo combatimos la violencia que es una realidad de hoy?
Bueno, lo paliativo que vamos a hacer en este momento es esto, trabajar con los comités de riesgos que están en las instituciones educativas y a la vez trabajar con la mesa técnica de padres. Esto es fundamental. La familia tiene que estar involucrada en el proceso. Entonces, al trabajar con familia, a partir de ahora, por ejemplo, nosotros salimos a capacitar, ¿verdad? Yo estoy haciendo conferencias, mañana voy a estar en Alto Paraná haciendo conferencias sobre valores y familia, cómo trabajar, cómo hacer que esta maquinaria pueda funcionar, porque somos como tuercas que tenemos que movernos todas al mismo ritmo para que podamos ver un resultado. Si no, son trabajos de manera aislada que terminan en un fracaso porque no tenemos una modificación o avance dentro del proyecto que nosotros estamos buscando. Entonces, es más bien eso, vamos a trabajar con conciencia, vamos a trabajar con familias, vamos a trabajar con los estudiantes, vamos a hacer atención socioemocional en las horas de desarrollo personal y social, pero lo más importante es que vamos a proponer estos talleres para padres desde el punto de vista de compromiso también. Nosotros tenemos varias realidades también con la familia. Tenemos familias que se comprometen muchísimo y tenemos familias totalmente ausentes también. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? A través de los padres que sí están presentes, que son la cooperadora escolar de la institución educativa. Entonces, vamos a buscar paliar esto entre que dura el proceso, porque este es un proceso que va a durar aproximadamente 8 meses, entre se instalan los equipos técnicos, se trabaja con una evaluación, se miran, se capacita al docente. También está ese lado importante de la salud mental del docente que hoy está en aula. Nuestros docentes a veces se sienten sumamente mal porque la sociedad cambió, la perspectiva de la familia en relación al docente también cambió. Anteriormente la palabra del docente era se respetaba y tenía mucho valor el aporte que hacía el docente. Hoy hay familias que se van a reclamarle al docente porque le llama la atención a su hijo porque sacó el celular o porque no le está dando a su hijo la oportunidad que él quiere de pasar él a hacer lo que quiera hacer. Entonces, es como que el docente vive bajo una presión también que le afecta, como también le afecta a todo su contexto, y ya no tiene esa capacidad de empatía, de poder detectar dentro de un grupo de 30 adolescentes si hay alguien que está presentando una sintomatología o algún cambio de conducta drástico. Entonces, es una problemática muy compleja, es una problemática que hoy llama a todo el Estado paraguayo a poder hacer una revisión de qué es lo que estamos trabajando, de poder, lo que vamos a buscar instalar de vuelta es el diálogo dentro de la familia, que logremos que la familia le pregunte a su hijo cómo te fue hoy, qué hiciste y cómo estás, vamos a poder tener la tranquilidad de que la mamá se va a dar cuenta si hay algo que en el chico no está bien. Y ahí vamos a tener que activar los protocolos para que pueda acceder a salud mental gratuita o por lo menos a un costo bastante bajo.
A la escuela donde ocurrió este horrendo crimen en el Guairá, ¿qué medidas han tomado desde el MEC?
Bueno, se constituyó un equipo de riesgo, un equipo de contención psicológica en todos los estudiantes que estuvieron presentes en esa acción. Y lo primero que se está trabajando es la contención psicológica. Se va a tener que trabajar esta contención no solamente con los estudiantes, sino que con las familias. Se va a tener que trabajar la contención con la comunidad toda, porque esto va a marcar un después, porque son dos familias. La familia del estudiante también muy afectada, como también la familia de la directora, que en este caso lamentablemente resultó siendo víctima.
O sea, que ya están con asistencia psicológica los estudiantes y también la comunidad educativa en sí.
Así es. Y en ese departamento ya el Ministerio de Salud Pública, ya IPS, Fiscalía, CODENI, todos son parte de ese equipo de intervención y se está dando un trabajo coordinado y un trabajo por sobre todo sostenible, porque es lo más importante, tener sostenibilidad en lo que ofrecemos, porque si no, vamos a hacer lo de los parches, acciones paliativas, y después se acaba eso y ya no tenemos con qué tomarnos y va a volver a reventar, porque esto es latente. Hoy nuestros jóvenes consumen mucha violencia y no solamente a través de la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología, ciertamente, como todos sabemos, en las redes sociales inclusive uno vive un mundo ficticio, un mundo maravilloso, de todo es muy lindo, y después en realidad lo que hace es que el estudiante o el joven sale de ese mundo y se encuentra con una realidad que no sabe sobrellevar, y ahí es donde inician los conflictos. También tenemos el apartado de trabajar con la contención en el núcleo de la familia, que la familia, fuese cual fuese, no estamos diciendo solamente una familia constituida de papá, mamá, puede ser una familia. La familia que tenga el estudiante es una familia valiosa. Entonces, trabajar desde el punto que tengamos esa contención. Y posterior a eso, trabajar con todos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos estudiantes que vez pasada estuvieron saliendo y hubo un caso lo habrán visto en prensa, ustedes lo habrán comentado, de este señor que trató de acuchillar a dos policías de tránsito en San Pedro frente a una institución educativa, y nuestros estudiantes estaban mirando cómo se da la agresividad. Se dio agresividad frente a la escuela, dos mamás se tomaron de los pelos. ¿Cómo nosotros le decimos a nuestras estudiantes después no peleen? Porque nosotros somos modelos. Los estudiantes están en un proceso de adquisición por modelaje también. Entonces, si tenemos sociedad agresiva, tenemos hijos que están insertos en el sistema educativo de familias que han sido víctimas del feminicidio, ¿cómo trabajamos con la salud mental de esos? No podemos pues pensar, ay, pobrecito Nacho, le imitan a él que pasó esta situación, pero le enseñamos igual que a todos, porque no es así. La salud mental es fundamental, por lo cual el desafío complejo para el siguiente gobierno es poder dar esta atención especializada en el sistema educativo sin apartar a las familias.
Excelente. Viceministra, Rodri, ¿tenés una consulta?
No, yo lo que no entiendo, viceministra, ¿cuál es el diagnóstico que le van a dejar ustedes a la siguiente administración respecto a esta situación? ¿Por qué ustedes creen que se da este nivel y este tipo de violencia en las instituciones? ¿Sabes por qué te pregunto? Ahora surgió un discurso psicologista esta última semana. Creemos que teniendo muchos psicólogos vamos a solucionar el problema de salud mental. Y allí puede depender, si ese es el diagnóstico, quiere decir que venimos a una escuela de psicología que pensamos, o que por naturaleza, desde su congénito de nacimiento, una persona nace en un cierto estado, un joven nace ya nato, loco, nato. O pensamos que el problema central se da en el nudo familiar simplemente, pero aislamos la familia de sus condiciones reales de vida, y eso, si pensamos así, tiene un tipo de intervención ese diagnóstico. Ahora, si diagnosticamos y decimos, espera un ratito, hay otras cosas en el entorno familiar y social en el que se mueve esta persona, de condiciones económicas de tal tipo, entonces se encara de otra forma. Porque si no, y discúlpame que te lo diga así, ¿verdad? Pero podemos llenar de palabras y texto, PowerPoint y planes, pero depende muy claramente de qué paradigma se está parándose el diagnóstico y lo que posteriormente se quiere hacer. Por ejemplo, la escuela de limpio, sí, una escuela pública pobre de limpio, pero es limpio. Muy diferente que una escuelita en casa, con la debilidad de la hace que usted nombra y las condiciones económicas en las que viven, unos chicos que viven violencia, no intrafamiliar, no la violencia de una persona que le está cuchillando directamente a otra persona enfrente de sus ojos, no la violencia de los tiros, otro tipo de violencia sistemática que perdura en su vida, durante toda su vida, y que termina constituyendo su carácter. Si un chico que ve que para comer 3 veces al día su mamá no comió, un chico que se le cae el agroquímico desde un avión y ve que su hermano se murió de una enfermedad que no puso por culpa de ese agroquímico, un chico que no tiene tierra, que vive de una casa en otra deambulando, o sea, son condiciones dramáticamente distintas. No vamos a solucionar nosotros eso con un psicólogo o una psicóloga. O sea, le vamos a cargar al psicólogo. Y no es porque el psicólogo le deriva a otra psicóloga que va a cambiar la cosa. Entonces, por eso decía, ¿cuál es el diagnóstico? Yo entiendo que ustedes están de salida, entra un gobierno del mismo signo político, pero de otra facción, y que tiene que heredar de alguna manera algún tipo de diagnóstico. Si no, vamos a llenarnos más de... Y eso, uno. Y dos, cuando usted dice que es simbólico lo de las mochilas transparentes, lo compara con la cinta verde, ¿qué está intentando simbolizar la mochila transparente? ¿El símbolo de qué es? Porque tiene que el símbolo significa que tiene un significante tanto vacío como latente para los jóvenes y padres. Entonces, ¿cuál sería ese símbolo?
Rodri, te quiero dar respuesta porque tengo que entrar a dar la apertura en un evento. Lo primero que decirte es que totalmente la razón. Por eso nosotros decimos que esto es responsabilidad de todos. Nosotros no solamente como ministerio vamos a poder dar la solución a esto. Esto es un problema complejo. Tenemos un diagnóstico que vamos a ir trabajando desde todas las aristas para poder dejar al siguiente gobierno. Y también tiene mucho que ver con lo presupuestario cuando nosotros hablamos de calidad educativa. El ministerio, dentro de sus funciones, como que fue perdiendo un poco sus aristas, porque primero nos volvimos en el comedor más grande del país. Tenemos que atender infraestructura, tenemos que atender muchos otros campos que desvían un poco nuestra atención de lo primordial, que es esa atención educadora humanizante. Y lo segundo, la mochila, el mensaje de la mochila es: estamos seguros, yo te cuido, cuídame vos. Ese sería el mensaje como simbolismo que se va a trabajar dentro de esta campaña, que todavía no se lanzó, pero que estamos pensando y repensando cómo hacerlo. Nosotros estábamos pensando esto antes del suceso, ahora vamos a replantear algunas situaciones seguramente, pero netamente la mochila transparente es nada más que un simbolismo de campaña que quiera hablar sobre la seguridad. Bueno, mira, un gusto enorme. A mí me encantaría poder conversar con ustedes todavía.
Viceministra, lo llamamos por ti, si nos podés hablar también un ratito, 2 segundos.
Y ahora tengo que ingresar a habilitar llamo por ti. ¿Será que me pueden, porque ya me están esperando?
No, mañana nomás, viceministra, pero felicidades por llamo por ti, viceministra. Felicidades, porque ese es el tipo de iniciativa que necesitan los jóvenes.
Ahora vamos a empezar, vamos a hacer el lanzamiento en este momento.
Bueno, muchas gracias, viceministra. Muy amable. Abrazo fuerte.
Hasta luego. Un gusto.
Bueno, en comunicación con la viceministra.